Vamos a hablar con el corresponsal de Telam en Brasil, Pablo Giuliano. Buen día, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Julieta.
Muy buenos días. Estamos acá junto a Julieta Tarrés, justamente tratando de conocer cuál es la situación hoy. ¿Cómo se presenta hoy este día, dos días después de la detención de Lula?
Bueno, la semana empieza también con toda la agenda completa, con Lula después de haber pasado su segunda noche en la detención. Está en una sala, no es una celda, en una sala en el último piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. A unos 300 metros hay un campamento montado por la militancia del Partido de los Trabajadores, movimientos sociales y sindicales, en el cual se está armando lo que se llama la resistencia para apoyar al expresidente, que este miércoles, legalmente, puede tener una carta importantísima para intentar lograr su libertad, porque esto depende de que la Corte Suprema le dé tratamiento, le dé curso a un recurso presentado por un partido político llamado Partido Ecológico Nacional, que beneficiaría a los condenados en segunda instancia que están detenidos. La Constitución indica que nadie puede ser detenido después de una condena en segunda instancia, sino después de todo el tránsito en el Poder Judicial. Esta es la gran disputa que se viene, y el Partido de los Trabajadores presiona y está convencido de que puede tener una victoria que puede liberar a Lula ya este miércoles o el jueves, en caso de que se postergue la sesión de la Corte Suprema. De todos modos, con el correr de las horas, el clima político en Brasil está todo tomado por la agenda de Lula y también la agenda electoral, porque él es el principal candidato, el principal favorito en las encuestas para las elecciones del 7 de octubre.
Pablo,
entonces también se plantea ese horizonte, ¿no?
Pablo, ¿cómo estás? Lourdes Marchese te saluda.
Hola, Lourdes.
Te consulto porque estuvo circulando mucho la famosa frase "tirás a basura por la ventana" y generó mucha polémica en Brasil, justamente porque era un audio que llega al avión que trasladaba Lula da Silva. En ese sentido, se supo que el audio era verídico. ¿Cómo está la situación respecto a eso que pasó?
La Fuerza Aérea informó anoche en un comunicado que el audio es verídico, pero que no lo hicieron desde la torre de control. Se abrió una investigación, supuestamente, para determinar quién hizo dentro de la banda de radio esa declaración, si alguien de adentro del avión de la Policía Federal que estaba llevando a Lula desde la ciudad de San Pablo hasta Curitiba. Esto es un capítulo más, digamos, de la participación de las Fuerzas Armadas o de los intentos de las Fuerzas Armadas por intentar dar su opinión o contribuir a este clima jurídico donde la inestabilidad institucional está a la orden del día en Brasil. Y esta declaración de tirarlo a Lula por la ventana, llévalo y no lo traigas nunca más, hecha en la comunicación, se produce apenas 5 días después de que el jefe del ejército pidiera a la corte condenar a Lula, a demandar a Lula a la prisión, y que cuatro generales de reserva amenazaran a la Corte Suprema que iban a intervenir militarmente en caso de que la corte no mandara a prisión a Lula. Esto se reflejó también en algunos de los votos de los jueces de la corte que se estaban del lado de Lula el miércoles pasado y cambiaron su voto, como la doctora Rosa Weber, que es una de las ministras de la Corte Suprema. O sea, este audio de la Fuerza Aérea, que la Fuerza Aérea admite que se hizo en el traslado a Lula entre las comunicaciones dentro del avión, da la pauta de cómo las Fuerzas Armadas están interviniendo también de a poco, pero con una fuerza que les dio tener a cargo nada más y nada menos que el poder de policía en el estado de Río de Janeiro, ¿no? Desde el 24 de febrero que tenemos una intervención militar en el estado de Río de Janeiro decretada por el presidente Michel Temer.
Bien, Pablo, Julieta Tarrés, ¿cómo estás?
Hola, Julieta.
Pablo, contame cuál es la situación económica relacionada con esta, con este punto, con esta situación particular política.
Bueno, hasta el momento no podemos evaluar, ni los analistas no pueden evaluar cómo será la repercusión en la marcha de la economía. Los números de la macroeconomía habían mostrado una recuperación en el 2017 con un aumento del 1% en el Producto Bruto Interno. Ocurre que a partir de esta situación y de que es un año electoral, sí, la economía puede aumentar un poco el déficit fiscal de todos los estados, las gobernaciones, y todavía no tenemos repercusiones sobre lo que puede ocurrir en el país con medidas de fuerza que se vaya a tomar por parte de los sindicatos, sobre todo frente a la detención del máximo líder popular del país, ¿no? Recordemos que Lula salió con el 87% de intención de voto y en términos económicos el país estaba rumbeando a partir de esta semana justamente con un nuevo gabinete del presidente Michel Temer, porque renunció el viernes pasado Enrique Meirelles, el Ministerio de Economía, sí, para intentar participar de las elecciones como candidato, ya sea a presidente o a vicepresidente de Temer. Entonces, a partir de esta semana vamos a ver cómo se mueve el dólar, cómo se mueve la bolsa de valores de Sao Paulo. Tuvo el real se devaluó un 2% en la última semana con la crisis de Lula, pero como anticipan varias corredoras de bolsa, el índice Bovespa deberá reflejar la satisfacción del mercado financiero con la detención del máximo líder político que tiene su origen en el sindicalismo, ¿no?
Sí, de hecho la bolsa mostró repuntes, no caídas, respecto a esta situación política que el mundo lo ve como una crisis, pero para los actores financieros de ese país es una buena noticia. Ellos leen que la justicia actúa ante una situación de corrupción. No están mirando en detalle la situación política en particular. Y otra pregunta, vos recién mencionaste a los gremios, y eso es lo que se ve en la región. Se anticipan que pueda haber medidas de fuerza o manifestaciones, incluso algunos paros. Así como el viernes hubo una movilización y protestas importantes respecto a la situación de incertidumbre sobre lo que se vivía, ahora podrían ser más puntuales los reclamos. ¿Y vos creés que esto podría afectar la economía? Porque acá en Argentina cualquier dato político fuera de agenda genera un problema dentro de la economía y dentro del mercado. En Brasil no pareciera.
Claro. Lo que pasa es que la fuerza de una huelga sectorial en Brasil está muy localizada. Es un país tan grande, claro, tan federal, sobre todo en su economía, bastante diversificada en diversos estados, que es muy difícil medir inicialmente el impacto de una medida de fuerza si no es un paro nacional totalmente declarado, ¿no?
Claro. ¿Cuántas chances hay de que ocurra, de que haya un paro nacional por esta situación? Bueno, ¿vos lo ves posible, más allá de que no lo hayan anunciado? La pregunta es, ¿sería posible?
No, yo no lo veo posible ahora porque parte de la sociedad está a favor de esta situación. O sea, hay que medir el éxito que puede llegar a tener una huelga general. Tuvo el relevante éxito la huelga general contra la reforma de la jubilación el año pasado, que fue el día 28 de abril. Fue la huelga con más adhesión de la historia de Brasil el año pasado. Pero bueno, ahí había un asunto estructural que no tenía que ver con la figura de ningún político. Claro. Pese a que Lula es el máximo favorito a ganar las elecciones, el poder de movilización de los sindicatos es muy limitado en este momento. Con respecto a otro punto de la economía anterior, era que la Argentina estaba esperando en el 2017 la recuperación brasileña para intentar equilibrar la balanza comercial bilateral, ¿no? Los principales socios del Mercosur y el superávit siempre a cargo de Brasil, sobre todo porque el achicamiento del gigante mercado interno brasileño permitió, por ejemplo, que las automotrices dejaran de vender en Brasil y encontraran al mercado y saturaran de exportaciones hacia la Argentina el mercado automotriz. Incluso ahora tiene que ser rectificado eso para intentar equilibrar la balanza en este año, ya te digo, un año electoral con un gobierno sin nada de legitimidad y con un nuevo equipo económico donde las principales figuras están decididas a competir electoralmente. Claro. Mucho no habrá para avanzar en el tema económico de Brasil, salvo intentar ahora mantener el crecimiento en el mercado interno a raíz del repunte del año pasado, empujado apenas por el agro.
Pablo, volviendo a la situación procesal de Lula da Silva, te consulto porque él tiene otros procesos en trámite, son creo que siete causas más y dos denuncias, una de ellas también la tiene Sergio Moro. ¿Él puede jugar una carta para salir en libertad? ¿Tiene alguna carta más?
La carta la tiene el miércoles, o quizás en mayo o junio, el miércoles o el jueves, a partir de que la Corte Suprema de Justicia, que se reúne en sesión todos los miércoles y todos los jueves, pueda tratar una cuestión para declarar inconstitucional que una persona con un fallo de cámara, si no es un peligro para la sociedad, pueda salir en libertad. Esto lo marca la Constitución. Solo que a raíz de la presión de la Operación Lavallato, que ha ganado un poder tremendo en el país desde 2016, tras la caída de Dilma Rousseff, la Operación Lavallato llevó a la Corte Suprema a presentar una jurisprudencia en la cual indica que un detenido con dos fallos, uno de primera instancia y el segundo de cámara, tiene que ir preso. Uh-huh. El miércoles o el jueves se tratará si esa jurisprudencia se anula o continúa. Si continúa, Lula seguirá preso hasta que las Cortes Superiores, la tercera instancia, trate el asunto de su condena a 12 años y un mes de prisión. Lo que está ocurriendo en este momento es que existe una gran puja dentro del Poder Judicial para ver si eso se puede poner en agenda. El impacto político de la salida de Lula lo convertiría en un mártir que pasó 5 o 6 días en prisión por un error y por una arbitrariedad del juez Sergio Moro, que es el gran protagonista de toda la operación Lavallato, ¿no? Y para tener en cuenta algo, el juez Sergio Moro, al emitir la orden de prisión él mismo en el fallo, admite que saltó algunos pasos del proceso de agotamiento de recursos para dictar la orden de captura de Lula. Esta brecha que existe en la legalidad de la decisión de Moro, que se adelantó algunos días a los plazos procesales, también puede darle a Lula algún tipo de aire en la Corte Suprema. Pero como estamos acostumbrados en Brasil desde la crisis que se inició en junio de 2013, es muy difícil predecir porque el escenario cambia minuto a minuto y sobre todo los intereses, tanto económicos como políticos, ahora se le suma el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas también discutiendo qué es lo que va a ocurrir con Lula. Y recordemos que Lula es portador, tal vez, de la mayor carta de soberanía popular, que es el voto, ¿no? Su inhabilitación, que es casi con seguridad, también generará un nuevo escenario. Por eso es mejor reparar un poco en la prudencia para poder hacer un análisis más sereno y sin anticiparse a situaciones que ni la realidad las puede predecir, ¿no?
Por último, con un Lula preso, suponemos que no sale en libertad. ¿Quién lo podría reemplazar como candidato?
Bueno, esa es la gran discusión. Acaba de comenzar ahora una reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido de los Trabajadores. Empezó a 8:30, se van a sumar otros dirigentes a las 9, para determinar eso. Primero, o sea, cómo continuar con las campañas de apoyo a Lula. Hay una campaña para que la gente le mande cartas a Lula, y eso parece que va a tener un gran efecto viral, tanto en las redes como en la realidad, porque se va a depositar cartas para que Lula lea en la prisión. Pero, por otra parte, se, se debate el plan B. ¿El plan B cuál sería? Que el Partido de los Trabajadores presente un candidato propio que reciba el apoyo de Lula y con eso intentar traccionar a toda la fuerza electoral que tiene el líder, o juntarse en alianza con los dos precandidatos presidenciales que estuvieron al lado de Lula, de otros partidos que estuvieron al lado de Lula el sábado en San Bernardo de Ocampo. Entonces voy a dar unos nombres. Suenan como posibles reemplazantes de Lula como candidato del Partido de los Trabajadores el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, que fue ministro de Educación de Lula y tiene una aceptación grande en la clase media, donde el Partido de los Trabajadores es bastante flojo, y también el exgobernador de Bahía, Jacques Wagner, que fue el jefe de gabinete de Dilma Rousseff. Y por otro lado, corren como aliados dos jóvenes que estuvieron al lado de Lula en todo este proceso dramático para la vida del líder sindical, nada menos que condenado por corrupción y sobornos, que fue Manuela Dávila, una líder del Partido Comunista do Brasil, un tradicional aliado del PT, y también Guilherme Boulos, un filósofo que es el líder del movimiento de los sin techo, que es del Partido Socialismo y Libertad, el mismo partido, no sé si recuerdan ustedes, de Marielle Franco, la concejal acribillada por la mafia en Río de Janeiro hace 3 semanas.
Bueno, muy bien, Pablo. Me imagino que tanto Fernando Haddad, Jacques Wagner, Marcela y Guillermo tendrán que esperar por lo menos hasta el miércoles a ver qué es lo que sucede con esta cautelar que se pidió y con la pregunta que muchos se hacen en el caso de que se utilice esta misma idea de prisión cautelar con riesgo. ¿Qué significaría para la sociedad? ¿Qué riesgo representaría Lula libre? Es una de las preguntas que muchos se hacen de acá al miércoles, por lo menos, ¿no?
Sí, sobre todo porque las causas contra Lula por corrupción no van a parar. La reflexión sobre cómo el gobierno de Lula manejó su relación con el financiamiento de la política no va a terminar. Sí se puso en evidencia que existe una situación persecutoria por no cumplir con los ritos del proceso del juez Sergio Moro a Lula. Eso quedó evidente. Queda evidente también otra cosa, que los principales líderes de la oposición, e incluso el presidente, con pruebas contundentes, grabadas, y otros senadores, están libres al lado de una causa que ningún jurista serio está dando crédito, como es la del departamento Triplex en la playa de Guayuyá, que Lula quiso comprar con su mujer, pero no compró y finalmente se le fue atribuido a él como parte de un soborno. Esta diferencia de pesos y medidas en la justicia puede convertir a Lula esta semana en un hombre libre.
Veremos, esperaremos. Pablo Giuliani, Giuliano, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia y buen día.
Muchas gracias. Pablo Giuliano, corresponsal de Telam en Brasil.
La mañana de Nacional. Pone primera. Con Román Lehmann.